Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. Esta semana está conmigo mi co-host, Fernanda. Hola, Fer, ¿cómo estás?
Hola, Nat, muy bien, ¿y tú?
Bienvenida a Cine Pop, me encanta tenerte aquí.
A mí también me encanta estar aquí.
Pues hoy vamos a hablar de una película, de dos películas. Uh-huh. Una es de hace 80 años y una acaba de salir este año. Estamos hablando del éxito de Alfred Hitchcock, Rebeca, de 1940, y la nueva versión de Ben Wheatley que acaba de salir en Netflix, Rebeca también. Entonces, para referencia vamos a hablar un poco como Rebeca 1940 y Rebeca 2020 para hacer la diferencia de estas dos películas.
Sí, vamos a hacer una comparación entre estas películas, que realmente las dos se basan en una novela de Daphne du Maurier que fue escrita en 1938, pero es inevitable que se comparen entre estas dos.
Sí, claro, la nueva versión de Rebeca dice que no es un remake de Hitchcock, que es una adaptación del libro, pero una película que fue tan grande como Rebeca en ese año, pues tenemos que compararla, no hay de otra. No se puede no hacer la comparación entre estas dos historias que están llevadas al cine. Bueno, no al cine, porque Netflix es en casa, sino están llevadas a la pantalla grande y chica de una forma diferente.
Exactamente. Sí, porque Ben Wheatley fue muy claro en que él se basó completamente en el libro y de hecho su película es más fiel a la novela que la de Alfred Hitchcock por algunas censuras que existían en Hollywood, que vamos a hablar a más profundidad en eso más adelante. Pero siendo Hitchcock el maestro que es, no se pudo librar de la comparación y le ha ido mal por eso.
Así como mencionabas, Rebeca está basada en una novela con el mismo nombre, Rebeca, de Daphne du Maurier, que es una autora inglesa. Vivió en Inglaterra prácticamente toda su vida y esta novela fue todo un hit. Vendió 3 millones de copias y pues 2 años después llegó a Hollywood esta versión de su libro y lo adaptaron para película. Y esto llegó a las manos de Hitchcock. Él vivía en Inglaterra y se fue a Estados Unidos y fue su gran primer película hollywoodense. Y me parece interesante que hablemos brevemente de Daphne du Maurier antes de que pasemos un poco a la trama de las películas. Daphne du Maurier era una señora pues de dinero, vivía en una casa muy bonita en Cornwall, en Inglaterra. Estaba casada y corren muchos los rumores de su vida porque era una persona muy privada. Se dice que tuvo unas relaciones con otras mujeres y que era bisexual. Entonces creo que es importante que remarquemos eso, porque tiene mucho que ver en las películas y vamos a hablar de eso más adelante, pero es importante decir esto, que era una persona privada, que no se supo mucho de ella hasta que murió, que publicaron sus biografías. Y ahora que dije eso, me gustaría que empezáramos a hablar del tema de Rebeca, de qué se trata y cuáles son los temas principales tanto de la versión de 1940 de Hitchcock que de la 2020 de Ben Wheatley.
Pues creo que debemos empezar con un breve resumen de la trama de esta película. Esta película sigue la vida de Mrs. De Winter. No tiene un nombre, vamos a hablar más a profundidad esta falta de nombre porque es un tema muy importante en la película. Pero bueno, esta mujer, Mrs. De Winter, pertenece a la clase media en Inglaterra y acompaña en un viaje a esta señora que se llama Van Hopper al sur de Francia. Y es ahí donde conoce a Maxim De Winter. Maxim De Winter es un hombre de la clase alta, es un hombre rico, muy prestigioso, tiene una reputación alta y inicia un romance entre estos dos personajes. Se terminan comprometiendo a unas semanas de conocerse y Mrs. De Winter se muda a Manderley. Es una casa donde pasa el resto de la trama, es una casa majestuosa, enorme y muy intimidante. La trama y el conflicto empieza cuando esta pareja de recién casados se muda a Manderley y los atormenta el fantasma de Rebeca. Por fantasma de Rebeca me refiero a la memoria de Rebeca. Rebeca es la ex esposa de Mr. De Winter que se murió. Nos dicen que se murió ahogada en un accidente. Eso es lo que conocemos por ahora.
Sí, vamos a hablar de los dos finales porque son diferentes en las dos películas más adelante. Y también queremos decir que va a haber spoilers. Así que no, si no han visto las películas, la versión de 2020 la pueden encontrar en Netflix. Salió hace algunas semanas Y la de 1940, les recomiendo que se metan a Google y ahí en algunas páginas la pueden encontrar. Así que, por favor, no se las pierdan y nada más spoiler warning.
La historia tiene un gran plot twist por el final. Entonces, todo lo que creemos o nos hacen creer, al final no nos van a voltear. Como dijo Nat, vamos a hablar eso más a profundidad. Ahorita nada más queremos hablar de la trama en general. Entonces, pues Mrs. De Winter es atormentada por esta memoria de Rebecca que sigue viva en la casa. La podemos ver mucho en los objetos, en las almohadas, hay una R gigante, en las servilletas, en los pañuelos, en el cepillo. Su cuarto lo mantienen intacto. Prácticamente Rebecca sigue viva ahí y la mantienen viva las personas que la conocieron. Entonces es esta lucha por Mrs. De Winter de encontrar su identidad y poder diferenciarse de Rebecca porque siente una gran presión por ser ella. La gente quiere que sea ella.
Y ahorita que estabas diciendo de la casa y de las cosas, la casa Manderley es un personaje en sí, yo creo. Es donde se representa a Rebecca, es donde la vemos reflejada y donde Hitchcock lo hace muy bien. Hitchcock sabe muy bien cómo jugar con la casa para representar este vacío de Rebecca que Mrs. De Winter, la nueva Mrs. De Winter, lo tiene como muy conflicto entre ella. Y con eso quiero introducir el personaje de Mrs. Danvers. ¿Quién es Mrs. Danvers?
Mrs. Danvers es la sirvienta de la casa. Era la sirvienta de Rebecca. Y desde un inicio es muy hostil ante Mrs. De Winter y empieza una gran rivalidad entre estas dos mujeres. Mrs. Danvers lo podemos considerar un personaje bastante cruel. Muchos la consideran la villana de la historia por la falta de empatía hacia Mrs. De Winter y por sus malos tratos.
Me gustaría un poco regresar a Hitchcock y hablar de los actores que interpretaron y la historia un poco detrás de Rebecca de la primera versión. Pues en 1940 no era una película de época, la de 2020 sí, pero en 1940 no era una película de época y fue, como ya mencioné antes, la película que trajo a Hitchcock a Hollywood porque trabajó con un productor que es David O. Selznick, que produjo Lo que el viento se llevó, que fue un gran éxito en esos momentos para la industria. Y esta película es protagonizada por Joan Fontaine, una actriz inglesa que antes de esto no era muy reconocida. De hecho, audicionó al papel de Mrs. De Winter para Rebecca durante 6 meses porque conoció a David O. Selznick en una cena. Y de hecho, fue nominada a los premios de la Academia por su actuación. Perdió ese año contra Ginger Rogers, pero ganó el siguiente año por otra película de Hitchcock. De igual forma, Laurence Olivier es quien protagoniza a Maxim de Winter. También estaba nominado a los premios de la Academia y perdió. El único premio que ganó fue Mejor Película. Hitchcock también estaba nominado, no ganó, y fue el primer premio de Alfred Hitchcock. Cuando ganó, que fue en la ceremonia 1941, en la ceremonia número 13 de los premios de la Academia, se subió Hitchcock y nada más dijo gracias. Porque se rumora que la relación entre O. Selznick, que era de Selznick, que era el director, y Hitchcock no era buena, porque Hitchcock se enfrentó a algo que se llama el Código Hays o Hays Code, que era un sistema de regular las películas durante esta época, donde no se podía enseñar, pues, básicamente nada de sexo, nada que fuera revelador, y obviamente homosexualidad prohibidísimo, y tampoco se podía enseñar como escenas muy gráficas de violencia o de que implicara la muerte o el asesinato de alguien. Entonces, este código fue muy regulado durante los 30s y los 40s, y Hitchcock se enfrentó con eso. Entonces se dice que él no hizo la película que quería y que él estaba completamente manipulado por la industria hollywoodense y este productor. Y no hizo lo que quiero y él nunca consideró esta película su película. Dijo, this was not a Hitchcock film. Pero aún así ha sido de las películas más reconocidas que él tiene. Y tiene escenas maravillosas y es excelente. Y les recomiendo que si no la han visto, la vean de verdad. Es una película en blanco y negro, claramente, y tiene una escena donde llega Mrs. De Winter por primera vez a Manderley y Mrs. Danvers, que es protagonizada por Judith Anderson, que en ese momento era una actriz australiana que era más de teatro, la lleva a la parte donde dormía Rebecca. Y esa escena vemos las sombras como un poco representando esta ausencia de Rebecca y al fin y al cabo vemos el misterio del que Hitchcock es tanto famoso. Vemos lleno de sombras y lleno de tomas donde vemos otro personaje que realmente no existe y que nunca lo vemos.
Hitchcock es el maestro del suspenso. Nadie sabe manejar el suspenso mejor que Hitchcock. Una de sus películas más famosas es Psycho. Y si alguien quiere hacer alguna película de suspenso alguna vez, Hitchcock es a quien tienes que estudiar. Es también un experto en dónde poner la cámara y las tomas cuentan realmente la historia. Mucho de esto tiene que ver con que él empezó a hacer películas mudas. Así es como él empezó a hacer cine. Y esto le llevó a aprender a contar una historia a través de puras imágenes. Y de eso realmente trata el cine. El cine es contar historias a través de imágenes. Y nosotros estamos muy acostumbrados en nuestro mundo como humanos a dar la información importante a través de palabras. Por eso muchos directores caen en el diálogo como una forma de revelar la información más importante. Pero en el cine la información más importante se tiene que revelar en imágenes y es algo complicado de hacer porque como humanos no pensamos en imágenes, pensamos en palabras. Pero Hitchcock es experto en comunicarnos emociones profundas a través de sus tomas y de sus imágenes.
Ahora quiero pasar a la nueva versión de Rebecca de 2020. Platícanos un poco cómo llegó a ser este, digamos, nueva adaptación, quién protagoniza y nos platiques un poco más de la película en sí.
Muy bien, esta película fue hecha por el director Ben Wheatley, que como ya dijimos, se basó completamente en la novela de Daphne du Maurier, pero no se pudo librar de la comparación de Hitchcock. Ben Wheatley es un director inglés, tiene películas bastante aclamadas por la crítica, es un cine indie británico y tiene un estilo muy marcado de humor negro y de crimen y terror. Algunas de sus películas son Sightseers, A Field in England, Kill List, High Rise. Pero en esta película, en Rebecca, salió por completo de su estilo personal y su sello actoral. Pasó de ser un director británico indie a una clásica y típica película de Hollywood. Realmente en Rebecca 2020 no podemos ver a Ben Wheatley como director. Ya hace algo completamente diferente.
Una reflexión que estaba teniendo sobre esta segunda versión de 2020 es la versión de 1940 se hizo cuando estaba surgiendo el sistema de estudios de Hollywood, cuando surgió todo y cuando era la gran depresión económica de esa época y la gente empezó a ir mucho al cine. Ese fue el boom del cine impresionante y fue como una fórmula de película a la pantalla grande se fue haciendo así. Y lo comparamos ahora también, donde estamos pasando por un momento donde en lugar del cine estamos consumiendo a través del streaming. Entonces, que esta película aparezca en Netflix se contrasta mucho con la de 1940, que es la película perfecta para sacar hacia las nuevas audiencias de cine a través del estudio y del production code de Hays Code que estábamos hablando antes, y ahora se compara con Netflix, que es la forma en la que ahora estamos consumiendo las dos, ¿no? Entonces es esta idea de retomar lo que es clásico de Hollywood y lo que llevó a Hollywood a lo que es hoy y ponerlo en una plataforma de streaming, que es una forma completamente diferente de consumir una película.
Sí, totalmente de acuerdo. La manera en la que experimentamos el cine ha cambiado muchísimo con los años. Y las fórmulas de las películas que funcionaban en ese entonces ya no son las mismas fórmulas. O sea, podrías copiar la película de Hitchcock toma por toma y eso no significa que va a ser una película exitosa porque las formas de hacer cine han cambiado y evolucionado.
Claro, y todas las películas hablan a su época. Y como decía antes, la de 1940 no es una película de época, se hizo en ese preciso momento por lo que estaba pasando el mundo. Y este es un remake. O sea, ya pasaron 80 años. Es hacer muchísimo. Algo completamente... Vamos a hablar un poco de las opiniones al final de si nos gustó o no, pero es una cosa completamente diferente y no es lo mismo.
Sí, no, para nada.
Me gustaría hablar brevemente del principio, porque es como una línea muy icónica en las dos películas, que es de la nueva Mrs. de Winter, que es Last Night I Dreamt I Went to Manderley Again. Y a partir de ahí, en la escena del principio, ya sabemos que ya no viven ahí, que algo pasó. Hay un momento nostálgico que es lo que nos lleva a querer saber qué pasó, ¿no?, en esa trama. Y se me hace una de las frases más interesantes para empezar una película porque es regresar al pasado. Y es regresar al pasado con una heroína que no sabemos cómo se llama o quién es realmente. Ahorita me gustaría hablar de las diferencias principales entre las dos películas y tener un poco una discusión de qué cosas funcionan en una y no funcionan en otra. Entonces, si quieres empezar con una de las principales diferencias.
Muchas de las diferencias vienen del Hays Code, como mencionaste hace rato. En esta versión de 2020 se pudieron mostrar cosas en la pantalla que no se pudieron mostrar en 1940 por este código de censura que existía en Hollywood. Una de las más importantes es el final. El final original de la novela es que Mr. De Winter mató a Rebecca. Ese es el gran plot twist de la película, que Mr. De Winter no quería a Rebecca, realmente lo odiaba, tenían un matrimonio horrible y la termina matando en un suicidio asistido, así se entiende, porque Rebecca le pide que lo haga y Max De Winter no se detiene. En 1940 nos los cuentan como un accidente, que ella se cayó y se pegó.
Sí, así es. En la nueva versión sabemos que la mata a propósito, que realmente Rebecca no es una persona de la que Mrs. De Winter tenía una idea específica gracias a la casa y gracias a Mrs. Danvers, que era una excelente anfitriona, una buena persona, una buena esposa. Todo lo que ella tenía en mente se da cuenta que no era verdad. Se da cuenta que su esposo Maxim la mató. Igual en el libro, pero en la versión antigua no podían revelar esto.
Y es un cambio bastante grande para hacerle a la historia, porque es muy importante. Lástima que exhibían estos códigos de censura porque Hitchcock sí lo quería grabar con el final original.
Y Mrs. Danvers, ¿cómo las ves de diferentes en las dos películas? Como ya mencioné antes, en la primera versión es Judith Anderson y en esta es Kristen Scott Thomas. ¿Cómo ves estas diferencias de estas dos mujeres enseñadas en las dos películas? ¿Cómo las relacionas y cómo ves si tienen cosas similares o cosas diferentes?
Yo creo que todos los personajes tienen una personalidad un poco distinta en la de 1940 y en 2020. Mrs. Danvers en específico, su amor hacia Rebecca es un amor más abierto y más hablado. En 1940 es más sutil. Nosotros podemos imaginar que Mrs. Danvers estaba enamorada de Rebecca, pero no lo sabemos con certeza. En esta nueva película es algo que te lo dan así en la manita, te lo dicen tal cual. Esa es una gran diferencia de Mrs. Danvers. En la época, Mrs. Danvers fue un personaje muy controversial. Es considerado uno de los personajes fundamentales del cine queer, porque es una de las primeras veces que vemos en pantalla un personaje que muestra amor hacia otro personaje de su mismo género.
Sí, y dicen que Hitchcock quería enseñar este lado más bisexual o lésbico o un amor más de pasión hacia Rebecca, pero que no le dejaron al 100%. O sea, sí hay una parte que lo insinúa, pero en 2020 es claro, hasta el personaje de Kristen Scott Thomas dice "I loved Rebecca". Y esto me lleva a la escena del final. ¿Qué pasa con Manderly al final?
Pues Manderly termina en llamas, lo prende en fuego Mrs. Danvers y se suicida. En 2020 es un suicidio mucho más dramático y se avienta al agua y Mrs. De Winter la intenta detener y todo. La verdad es que lo dramatizaron muchísimo. A mí no me gustó mucho cómo le hicieron ese final a Mrs. Danvers en 2020. Me gustaba más ese final un poco ambiguo y más puesto a interpretación del 1940, donde ella se ve en las llamas intentando escapar y no sabemos realmente qué le pasa. Podemos intuir que se muera ahí junto con Rebecca en Manderly por su amor por ella, pero no los deja más a nosotros para decidir. Y este final de Ben Wheatley se me hizo, la verdad, demasiado dramático y muy exagerado.
Sí, esta es otra diferencia de la que quiero hablar. La versión de Hitchcock toma mucho de la novela, que es una novela gótica, y lo transmite bien en pantalla a través del suspenso. No es una historia de fantasmas, como dijimos, pero este suspenso que crea es como un thriller que no es una historia de amor. Vemos, obviamente, a la nueva Mrs. De Winter y a Maxim De Winter juntos, enamorados hasta cierto punto, muy superficial, pero no es una historia de amor. Y la nueva versión es que no sé si es una película de amor, no sé si es un chick flick, si es un drama, si es una película policíaca. ¿Tú cómo ves esta diferencia de géneros que se juegan en estas dos cintas?
Es que es justo eso. Esta nueva película queda muy confuso en qué género cae. No se entiende. Tiene tintes de romance y de amor, pero a la vez tiene muchos tintes de película de horror que yo creo que es Ben Wheatley tratando de meter un poco de lo suyo, pero no les sale bien. Y pone muchas cosas como Max de Winter sonámbulo y luego muchas pesadillas. Mrs. de Winter constantemente tiene sueños horribles, se la traga la casa, cosas muy extrañas. Luego hay una parte que yo no entendí para nada, que en el cielo vemos unos pájaros, como en una forma extraña, y lo vemos en dos escenas. Yo cuando lo vi pensé que era algo sobrenatural, no entendí, luego nunca obtuve una respuesta. Se me hizo algo que lo podías quitar y la historia funcionaba mejor. No sé qué es eso.
Me imagino yo que era como un shout out a Hitchcock, porque yo no sabía esto, pero Daphne du Maurier también escribió la historia de los pájaros de Hitchcock.
Sí, yo tampoco sabía.
Entonces es un poco hacerle referencia tanto a la autora como al director, pero pues ya sabemos que no quería hacer una versión de copiada de Hitchcock, pero a mí también esa escena de los pájaros es confusa, o sea, sí es como algo sobrenatural. Entonces se pierde mucho y algo que no funciona en la versión de 2020 son los actores. No sé tú qué opinas, porque Mrs. de Winter es Lily James, que es excelente actriz, pero yo no sé a qué quiere llegar con esta actuación, porque la actuación de Joan Fontaine es espectacular y es una mujer que no necesariamente es un personaje muy fuerte, es alguien muy insegura. Y también Maxine de Winter es Armie Hammer, que es un actor americano y hace un acento inglés que yo nunca entendí, su acento está rarísimo, no sé qué es lo que está haciendo ahí con su acento, la verdad. Y no se me hacen personajes muy fuertes y no se me hacen actuaciones particularmente interesantes o que dejen algo.
Es que gran parte del personaje de Mrs. de Winter es que es un personaje muy inseguro y se siente muy intimidada por, uno, este mundo de ricos que ella desconoce, y Rebecca, la constante comparación hacia Rebecca. Es un personaje completamente inseguro y eso no se nota tanto en la versión del 2020. Yo creo que Ben Wheatley quiso ser un personaje femenino más poderoso y más actual, con más personalidad y más seguro de ella misma. Que lo entiendo como en un ámbito más feminista, dándonos personajes femeninos poderosos, pero con el tema de la historia no va, porque justo es una historia de inseguridad. Entonces no sirve tener un personaje muy seguro en una historia sobre un personaje inseguro. Y alguna, por ejemplo, en esta película, Lily James, Mrs. de Winter, confronta a Mrs. Danvers, que es algo que no lo vemos mucho en 1940. Prácticamente en 1940 es incapaz de defenderse, por lo que cuando lo hace es un momento muy poderoso. Hay un momento en la película de Hitchcock donde Joan Fontaine le dice a Mrs. Danvers, I am Mr. de Winter now, yo ahora soy Mrs. de Winter, y es un momento con mucha carga y muy poderoso que no vemos en el 2020.
Y con esto quiero hacer un poco una comparación entre las dos escenas climáticas, yo diría de las dos películas porque son parecidas, y es la escena donde la nueva Mrs. de Winter organiza un baile porque ya le habían contado que Rebecca había hecho unos bailes de disfraces que eran muy icónicos y eran muy especiales para Manderley, y ella decide hacer un baile igual de disfraces. ¿Y entonces qué pasa?
Pues Mrs. Danvers, en un acto muy cruel, le hace que se ponga el vestido que usó Rebecca hace un año. Y eso enfurece muchísimo a Mr. de Winter porque se lo toma como un insulto y una ofensa. Es una escena muy importante, tanto las dos películas. Lo manejan muy diferente Hitchcock y Ben Wheatley. La escena es más larga con Ben Wheatley y le mete sus rollos de pesadillas, sí, y imaginación, que es un tinte como tenebroso, que está raro. A veces vemos...
Parece sobrenatural.
Exacto, exacto, exacto. A veces vemos a Rebecca caminando.
Sí, vemos como su fantasma. Exacto. Y en la versión original nunca vemos de qué color tiene el cabello.
Nada.
Nada, nada. No sabemos nada de ella más que su existencia a través de las cosas de Manderley. Sobre un abrigo de mink, sobre varios artículos que nos hace pensar y hace pensar a Mrs. Winter en Rebecca de una forma muy particular.
Exacto, eso de que nunca vemos a Rebecca es un tema muy importante que quisiera hablar más adelante porque habla mucho de la idealización de esta figura. Pero bueno, en esta sección del ball vemos ahí como Rebecca de espaldas. Nunca vemos su cara, pero la vemos. Y hay una parte de 1940 que a mí me gusta mucho. Es en el momento que Joan Fontaine está bajando con su vestido y está muy emocionada y quiere hacer una entrada, pero nadie la pela, nadie la voltea a ver. Maxine de Winter está de espaldas, también los otros invitados, nadie la pela. Y ella sigue caminando toda ansiosa y en desesperada búsqueda por la aceptación de Maxim de Winter, y nadie ni siquiera se dan cuenta que está ahí. Y se me hace una escena extremadamente bien hecha que nos pone en el estado emocional de Mrs. de Winter y su búsqueda por aceptación.
Sí, porque ella nunca sabe qué es el vestido que se puso Rebecca. Mrs. Uh-huh. Danvers hace todo un complot uh-huh. para que le sugiera, empiece a ser como amiga de ella, y le hace esta tranza y esta maldad que se ponga el vestido cuando sabe que Rebecca ya se lo puso. Y entonces Maxim se queda con una cara en las dos escenas. En la de Ben Whitley, en la versión de 2020, es mucho más dramático porque hace una entrada así como muy, muy importante. Y también vemos que Lily James le pone una peluca café, porque ese es el color que sabemos de pelo que tenía Rebecca. Y esa misma noche nos enteramos que encuentran un barco donde está el cuerpo de Rebecca. Y en estas escenas es donde ya habíamos hablado, donde es diferente. Maxim le confiesa a Lily James en la de 2020 que la mató, porque Rebecca era una persona que le estaba poniendo el cuerno con su primo, que esa es otra de las tramas, que siempre lo trató mal y que era una persona nada buena de corazón. Y en la de 1940 es donde entendemos que no la mató, sino, ya habías dicho antes, un poco pasó un accidente en el barco. Pero encuentran el cuerpo de Rebecca y a partir de ahí la película transiciona más hacia una historia de poder, que quiero hablar más adelante sobre el poder que siente que tiene Mrs. de Winter, pero cambia la forma en la que ella cree de ella misma, porque cree que le ganó a Rebecca, cree que ella ya se impuso sobre Rebecca y que la presencia de Rebecca ya es insignificante hasta cierto sentido.
Sí, esa es otra parte en la que vemos el personaje de Mrs. de Winter con más seguridad, porque empieza a jugar a ser detective y se mete a la oficina del doctor y le roba los archivos, algo que no haría el personaje de Mrs. de Winter en la versión de Hitchcock. De hecho, cuando están en el juicio porque están incriminando a Maxim de Winter, en la película de 1940, lo único que puede hacer Mrs. de Winter es desmayarse. Es una mujer incapaz de reaccionar en situaciones de crisis. Y en esta versión de 2020 ponen a una mujer muy capaz en situaciones de crisis, que es un contraste muy grande, en mi opinión.
Sí, porque el hecho de que el personaje no tenga nombre lo manejan muy bien en la versión de Hitchcock. Y en la de 2020, el cambio radical de nueva Mrs. de Winter, del personaje Lily James, es completamente radical. Entonces pierde ese sentido de su propósito, como que ya de repente se empodera, ya de repente se cree que ella puede salvar a todo y está súper enamorada de Mr. de Winter, de Maxim, que en 1940 no se nota tanto de esa forma.
Sí, justo es algo que te quería preguntar. La relación de estos dos personajes es muy distinta en las películas. ¿Tú qué piensas de eso?
Sí, creo que la versión de Hitchcock, como hablaba antes, se apega más a la novela, porque Daphne du Maurier dijo que nunca era una novela de romance. Dijo que era una historia de suspenso y que ella no quería hablar de amor en esta novela. Entonces se apega muy bien Hitchcock. Y entonces por eso es donde la de 2020 se pierde mucho, porque desde el principio, cuando vemos que están en Francia, están súper enamorados y vemos mucho más momentos de pasión. Y la verdad no me gustó cómo lo tomaron en esta. Y sobre todo que siento que los actores, también como ya dije antes, no tienen nada de química.
Una de las grandes diferencias que para mí hace mucho ruido es que en esta versión, la nueva, son de la misma edad los personajes. Y esto era algo que era muy importante en la versión de 1940 porque causaba una gran brecha. Daba a entender que no era una relación de iguales, era una relación de poder, donde Maxim de Winter era el que tenía el control, tanto porque era hombre, porque era rico y porque era mayor. No es una relación en la que son uno y es un equipo y son iguales, es una relación de completa dominancia. Y eso no lo vemos en el 2020. No se siente esta relación de poder. Incluso cuando van en los trayectos de en coche, que es como una de las escenas icónicas de cuando están en sur de Francia, las escenas son mucho más dialogadas. Ella le hace preguntas más directas, le pregunta directamente de Rebecca, que eso no lo vemos en 1940. Tienen unas escenas como muy seductoras y sexys en la playa, ese tipo de cosas que nos cambian toda la jugada de la relación. Porque lo que yo entendí por la película de 1940 es que la futura Mrs. de Winter se siente muy intimidada por Max. Se siente muy chiquita,
sí,
al lado de él.
Sí, y en esta versión es más como de clase, uh-huh, de clase social. Pero incluso eso hasta no está tan marcado. Está muy igual su relación, están en el mismo lugar. Pero con eso quiero pasar a hablar un poco más de los temas principales de la película, ya que ahorita ya incluimos algo. Me gustaría hablar de la percepción y cómo percibimos una relación en pareja, ya que estábamos hablando de esto. Porque lo que dices es, en 1940 es por edad y en 2020 es por clase.
Una de las grandes diferencias es en la manera que le propone matrimonio. En 1940 es una propuesta muy fría. Incluso ni siquiera están en el mismo cuarto cuando se lo proponen. Y es distante. No se siente tanto el amor en esa película, en la de 1940. Y en el 2020 le quisieron meter muchos tintes románticos y de pasión. Y también se ven las escenas de sexo, que también es algo que, pues, por la época, en 1940, por los Hitchcock, era algo que no se podía mostrar. Pero es mucho más erótica. Incluso duermen en el mismo cuarto los personajes, que es algo que en la versión de Hitchcock duermen en cuartos separados. Nunca los vemos en la misma cama.
Y sobre todo que la nueva Mrs. de Winter es una mujer muy aislada, que sabemos que no tiene familia, que no cuenta con nadie. Entonces ella vive en un aislamiento. Aunque esté con otras personas, ella está muy aislada y muy sola. O sea, la soledad es algo que es gran parte también de ella cuando llega a Manderley, porque esta soledad de la casa y recuerdo de Rebecca es la que la mantiene con una ansiedad muy profunda.
Sí, ahorita que mencionas de la casa, creo que esa es otra de las grandes diferencias. Hitchcock se enfoca mucho en la casa, en sus tomas. Y muchas de sus tomas, Mrs. de Winter se ve muy chiquita al lado de la casa y que habla mucho de este tema de inseguridad y de intimidación. Ben Wheatley se enfoca más en el cast y en los actores y que pues los dos son muy guapos, entonces la cámara se centra en ellos en lugar de crear esta sensación de estar chiquito al lado del mundo.
Sí, incluso lo vemos, porque nos encanta hablar de vestuario, lo vemos en el vestuario de Hitchcock, ella es más como camisas de cuellito, o sea, es mucho uh-huh más sencilla en su forma de ser porque es, digamos, la que está de abajo, por decir uh-huh así, de Maxim. Y en la nueva versión, Lily James tiene unos outfits increíbles, sus sombreros, es una persona que sabe quién es y sabe cómo mostrarse.
Sí, se enfocaron mucho en embellecer a los actores y que se vean muy guapos en la película en lugar de sí, la historia.
¿Qué opinas del traje amarillo mostaza de Armie Hammer? Es que, ¿por qué? Si es tan millonario, ¿por qué usa ese traje como 4 días seguidos cuando está en Francia? No lo supero.
Nada más trae ese traje.
Solo trae ese y con uno rojo, que son como esas escenas de enamoramiento, usan mucho de esos colores, luego uh-huh ya va cambiando. Pero yo digo, ¿otra vez el traje amarillo? O sea, Armie Hammer, por favor. Pónganle otra cosa.
Tenía 4 trajes iguales en su maleta, es lo que no sabemos.
Color mostaza.
Uh-huh. Quisiera hablar un poco más de los temas principales, ahora sí, de la película, ya que nos metimos a las diferencias. Uno de los grandes temas de esta película es la lucha de identidad. Entonces, ahora sí ya vamos a hablar de la gran importancia de que Mrs. de Winter no tenga un nombre y le tengamos que decir constantemente Mrs. de Winter, que se vuelve un poco complicado.
Sí, que no tenga nombre se vuelve muy confuso.
Es muy irónico en el fondo porque Mrs. de Winter es un personaje que siempre está luchando por tener su propia identidad y que la dejen de comparar con Rebecca y que la vean a ella como otro ser humano completo. Y a la vez le borran por completo su identidad. Ni siquiera tiene un nombre este personaje. Y también demuestra mucha, yo creo que las limitaciones a las mujeres que existían en ese momento y la desigualdad de género, porque la única manera en la que este personaje consigue un nombre es cuando se casa. Cuando se casa es cuando se vuelve alguien, por así decirlo.
Sí, exacto. Y lo interesante en la nueva versión es que esta identidad que ella siente de ser Mrs. Winter se empodera más cuando sabe que Rebecca se murió. Y aunque Rebecca sea la circunstancia en cómo se haya muerto, el esposo la mató. Uh-huh. O sea, hubo un acto ahí de violencia y entonces ella, aún así fuera de lo feminista, decide estar con él porque es la primera vez que tiene poder sobre alguien.
Sí, es muy interesante, la verdad. Y también vemos una constante rivalidad entre las mujeres. Todos los personajes femeninos parece que están en guerra entre ellos. Van Hopper, Rebecca, Mrs. de Winter, Mrs. Danvers. Existe una rivalidad súper fuerte entre todas las mujeres que habla mucho de cómo nos han enseñado en este mundo machista en el que vivimos a ver a las otras mujeres como nuestra competencia, siempre. Y es súper claro en la relación de todos los personajes femeninos. Se sienten siempre intimidadas por otras mujeres y con esa constante necesidad de demostrar que son mejor, son como su competencia, básicamente.
Sí, no lo había pensado de esa forma, ¿no? Uh-huh. Que te lo imponen así. Uh-huh. Y en esta es aún peor, en la de 2020. Dirías, bueno, al menos van a cambiar ahí algo, pero... Sí, de hecho, Van Hopper, ¿cómo le tiene tirria a la futura Mrs. De Winter? Y igual Mrs. Danvers y la futura Mrs. De Winter, siempre hay como un conflicto entre estos personajes femeninos, en tanto la de Hitchcock como en la de Whitley.
Sí, es bastante conflictivo y es algo que nos enseñan, o sea, yo me puedo identificar porque desde chiquita siempre nos enseñan a compararnos con otras mujeres en lugar de alegrarnos por nosotras y querernos y abrazarnos entre nosotras. Siempre es esa constante comparación que es muy fuerte.
Sí, es muy cierto. No lo había pensado de esa forma.
Esta película también es una película de privilegio en el sentido de que Maxim de Winter es la caracterización al máximo esplendor de lo que es el privilegio. Uno es un hombre blanco uh-huh. y rico. O sea, esos son los seres más poderosos en el mundo porque básicamente dominan todo, controlan el mundo y se pueden salir con la suya. Aquí vemos que Maxim de Winter mató a Rebecca y se sale con la suya.
Y aparte en la versión del 1940, nunca se va a la cárcel. En la 2020 sí.
Sí.
Pero en la 1940 ni siquiera se va a la cárcel. Se sale con la suya y en la versión actual sí va. Pero me parece interesante que justo eso. O sea, pasa un crimen y sabemos que Rebecca en un momento pensábamos que estaba embarazada de su primo. Uh-huh. Otra historia. Pero no, tenía cáncer.
Sí.
Que es una de las razones por las cual provocó a Maxim a matarla.
Exacto.
Tanto en el libro como en la nueva versión.
Sí, de hecho creo que en la película de 1940 se puede notar más este aspecto del privilegio porque la policía está del lado de Maxim de Winter. Nunca lo cuestionan. En 2020 ya como que le meten tonos más dramáticos y, como dijiste, lo meten a la cárcel y todo. Pero en 1940 la policía siempre está de su lado. Incluso cuando muestran evidencias y cosas, la policía no duda de él.
Exacto.
Otro tema importante es la idealización. A mí lo que me gusta mucho de la película de Hitchcock es que nunca vemos a Rebecca. Rebecca siempre es descrita como una de las mujeres más hermosas, es valiente, todo el mundo la amaba. O sea, no escuchamos a nadie decir nada malo de Rebecca hasta el final. Y esto causa que es un personaje muy idealizado, que también va ligado un poco con la muerte. Siempre idealizamos más a las personas cuando uh-huh. mueren. Pero esa parte de nunca ver al personaje... pasa que la idealización no sea de los personajes, sino también nuestra y del espectador. Nosotros depositamos en Rebecca todas nuestras visiones y todas nuestras perspectivas de lo que es la belleza. Y eso de que nunca nos enseñen su cara nos provoca que nosotros mismos le demos una cara a través de nuestras propias idealizaciones.
Daphne du Maurier, yo creo que ella misma tenía muchos problemas de identidad uh-huh. porque vivía en una casa, era hasta cierto punto mamá, esposa, y se dice que ella estaba en conflicto con ella, que ella uh-huh. no quería tener ese rol de mujer casada, que quería hacer algo más. Entonces era identidad de ella como escritora, como identidad de llevar una casa tan grande como fue la mansión en la que vivía en Cornwall, en Inglaterra. Entonces es ese un poco paralelismo entre la vida de Daphne du Maurier y su querer ser y su deber ser. Que lo hace muy bien. Rebecca es una gran reflexión de eso, de la vida de ella.
Está muy interesante, no sabía. Creo que sería bueno cerrar con tu opinión del tema de los remakes. ¿Qué opinas de los remakes en general o específico en esta situación? ¿Cuál es tu opinión?
Pues así ya como hablé un poco antes, la necesidad de Netflix de surgir como un lugar donde la gente va a consumir buen contenido uh-huh. y de ser contenido reconocido, ¿no? Porque Rebecca fue una película extremadamente famosa en su época y Netflix quiere llegar a cierto punto. Entonces es traer de nuevo el glamour de Hollywood, lo cual no estoy de acuerdo con que lo hayan hecho, sobre todo con una versión con poca sustancia. Y los remakes son muy peligrosos. O sea, sé que los remakes venden. Porque muchos de los estudios y directores dan dinero a las personas que están haciendo o remakes o películas de superhéroes o Marvel o DC. O sea, son películas que ya sabemos que tienen un contenido existente que es lo que puede hacer que vendan. pero es muy peligroso porque obviamente esta película está bajo la sombra de Hitchcock. ¿Y cómo puedes pelear contra uno de los directores más famosos que ha habido en la historia del cine?
Es que es justo eso, el Rebeca de Ben Whitley es Hitchcock. Nunca se va a librar de Hitchcock, siempre va a estar ahí, presente, por donde voltea, va a ver a Hitchcock. Y lo van a comparar sí o sí. Los remakes son muy peligrosos porque aunque tú intentes que no y aunque tú hagas una obra muy buena, siempre te van a comparar con el original y va a ser una tarea bastante imposible poder rellenar los zapatos, más cuando estamos hablando de Hitchcock. La película de Rebeca es una obra de arte, no necesitaba un remake. Así como está hecha, funciona. No hay esa necesidad. Y también la gente nunca va a quedar convencida con tu película. Si le cambias a la historia, te van a decir que por qué le cambiaste, si estaba muy padre como era antes. Y si la dejas igualita, te van a decir, pues es que no aporta nada nuevo. O sea, que me estás contando la misma historia, ¿para qué la hiciste? Entonces, como le veas, es una tarea imposible la que se puso este señor Ben Whitley. Si le cambiaba la historia, si no le cambiaba, la gente se iba a quejar.
Y siento que pudo haber tomado riesgos mucho más interesantes. Uh-huh. Y le dio miedo tomar esos riesgos. Sí. Y no tomar riesgos le salió muy mal. De hecho, esta película no fue producida por Netflix, fue distribuida más bien. Pero la produjo Universal Studios, bueno, Working Title. Pero ese es justo el hecho de querer traer después de 80 años una historia de nuevo a nuestras pantallas para ver si funciona con nuevas generaciones. Pero pues no funciona, sobre todo si conoces a fondo la historia original y la película original.
Sí, yo lo único que le puedo agradecer a Ben Whitley es que me acercó a la película de Hitchcock, que yo la verdad no la había visto hasta ahorita que salió. Entonces sí, de alguna forma nos acercó más a la historia de Rebeca y hizo que muchas personas revisitaran a Hitchcock.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Yo no había visto Rebeca antes de hacer el programa y me gustó. He visto otras de Hitchcock, pero Rebeca no la conocía. Uh-huh. Y pues no es una película perfecta, pero es una película que funciona muy bien. Está excelentemente bien actuada. Y pues, como digo, fue reconocida en esa época por los premios de la Academia. Yo creo que esta película ni vestuario le van a nominar. O sea, yo creo que no va a tener nada
sí,
que...
Sí, yo no le daría nada.
No, creo que no le va a ir bien. Pero bueno, son de estos intentos de Netflix de traernos historias conocidas. Pero hay que tener cuidado. Si alguien nos está escuchando en Netflix, imagínate, tengan cuidado con los remakes. Sí,
ya no hagan remakes, por favor. Mejor
historias originales. Sí, por favor. Sí, tenemos que hacer esos paralelismos. O sea, son importantes porque cada película cuenta algo de su época. Entonces, nuestra época habla de la necesidad de regresar al pasado. Pero estamos viviendo en un momento muy diferente y hay que ver al futuro y hay que ver qué nuevos escritores existen, qué nuevo material hay, qué nuevas historias hay que contar. ¿Y hay algo más que quieras decir?
Pues no, creo que lo dices muy bien. Básicamente eso, Rebeca funcionó en su época, vivimos en un mundo diferente ahora, ya no funciona ahora, hay que traer nuevas historias a nuestra pantalla.
Exacto. Pues bueno, eso fue todo por hoy. Espero hayan disfrutado nuestro programa y nos vemos hasta la próxima, Fer.
Hasta la próxima.
Cuídense, bye.
Hasta luego, bye.
Este programa fue producido, escrito y conducido por Natalia Molina y Fernanda Molina. Edición Rosario Añón Suárez y diseño César Santillán.